Bueno, buenas tardes a todos.
De nuevo, gracias por estar aquí un día más.
Vamos a repasar un poquito. ¿Me oyen bien los del...?
¿Se oye bien en el chat?
Perfecto, muchas gracias.
Bueno, hablamos la semana pasada
acabábamos hablando sobre la teoría de Mandel y cómo diferencia entre conceptos y perceptos. Porque los conceptos se crean en base a nuestra experiencia inicialmente sensorial, perceptiva en la mayoría de los casos, o sea, perceptiva siempre, pero es decir, normalmente visual, esto es lo que nos resulta más sencillo entender. Y lo que Mandel nos explica es que a través de la función inferencial lo que hacemos es una reconstrucción propia, individual, de los elementos del ambiente. Buscamos las similitudes y creamos nuestros conceptos. En esa función inferencial no tienen por qué crearse, ¿sabes? La imagen que tenemos, porque se llama esquema de imagen, no es necesariamente esencialmente una imagen, sino que combina elementos tanto procedimentales como visuales. Crea un elemento nuevo, pero es lo que llama esquema de imagen. Entonces, yo he visto esta foto, que es una calle de Málaga, ¿vale? Y después vi esto. Y pensé, bueno, imaginaos que yo miro esta foto e intento, por lo que sea, me impacta, ¿no? Entonces, no sé si lo veis bien, pero es así de flores. La verdad es que después, cuando hago mi esquema y extraigo los significados, lo que hago es poner más, es decir, en este caso le doy un color especial a las flores, o sea, a una planta, pero no considero las flores. Por el motivo que sea, para mí esto identifica el hecho de que hay vegetación imaginaria. Después, unas pequeñas líneas identifican que hay una escalera. Dependiendo de dónde estemos, no sabemos bien si esa escalera sube o baja. Quizá eso no sea ni siquiera importante para mi esquema de cómo es esa calle y por qué me ha impactado esa calle. Y la idea que yo guardaré después sobre cómo son las calles del casco antiguo de Málaga. Por ejemplo, no me interesa después lo que hay arriba, en lo que cuelga de los tejados, ni siquiera lo tengo en cuenta. Sino que guardo la información esencial, por lo menos lo que yo considero esencial, que me ha impactado para crear mi concepto sobre lo bonita que es Málaga, y después puedo ver, se llama calle de Migrana, por cierto, para que esté interesado, y después puedo ver que hay un contenido textual en ese esquema. A lo que voy es que al coger lo esencial, eso que es esencial para crear mi concepto sobre lo bonitas que son las calles de Málaga, lo que hago es identificar los elementos que yo considero más relevantes. Lo que sucede es que después habrá, en la creación de conceptos de otro tipo, habrá una información relevante que será común a muchos de los oyentes, porque si no el concepto no sería, no podríamos hablar entre nosotros, porque no compartiríamos cierto contenido de los conceptos. Pero es verdad que, por ejemplo, nuestro concepto de moral es muy diferente. Hay algunos elementos que son comunes, ¿de acuerdo? Pero otros son diferentes. En cambio, los conceptos abstractos nos resulta más sencillo de entender. Pero los conceptos en relación a el colegio, por ejemplo, cosas que nos resultan un poquito más tangibles, hay elementos que son comunes, el concepto de educación, por ejemplo, hay elementos que serán comunes, pero hay gente, por ejemplo, que cree en la educación de los niños en sistemas no institucionalizados. Pero hay un elemento que sigue siendo común. Lo esencial es que el niño aprende, ¿no? Y todo eso, esa extracción de lo esencial, es lo que forma nuestro esquema de imagen. Son una serie de atributos abstractos, decíamos, por ejemplo, que ayudan a transferir ese conocimiento. Por ejemplo, cuando yo sé que los perros comen, traslado ese concepto abstracto a otros animales, sin necesidad de que se me explique que los caballos comen, las vacas comen y las ovejas comen. Soy capaz de transferir, una vez que he creado mi esquema de imagen, soy capaz de transferir esos conocimientos abstractos a otros conceptos. Pues me habéis dicho que esto lo hemos visto, dentro del proceso perceptivo. Hacemos aquí la influencia del lenguaje en el desarrollo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño, sí, con la disposición aquí de elementos. Vamos a hacer un repaso brevísimo a lo que hemos visto en el desarrollo de los conceptos. Vimos a Piaget, ¿de acuerdo? Y las teorías clásicas, en la que también entraba la teoría natural de Roche, y después la teoría de Mandel, que sería un poco la que va en contra de esa teoría clásica, esencialmente piagetiana y Entonces, vamos a ver, el lenguaje en Piaget tenía una importancia particular. He dicho Piaget, ¿verdad? Vale. Porque para Vygotsky tenía importancia esencial,
sí.
Vehículo que tiraba del desarrollo. En Piaget no tiene un papel más relevante que otros conocimientos, de hecho no lo desarrolla. Por eso, cuando comparamos las teorías de uno y otro, siempre se nombra como el lenguaje como la gran diferencia entre estos dos autores. Centrándonos en una visión clásica, en cuanto a la creación de conceptos, podemos partir de la idea de que lo que primero aprendemos son los nombres. Casa, perro, pelota, colegio, vive, cuna, ¿de acuerdo? Nombres del nivel básico, si os acordáis. Y después, estos nombres, según esta teoría clásica, los vamos aprendiendo, estos conceptos, en base a una capacidad perceptiva, ¿no? Nosotros buscamos semejanzas y vamos aplicando la misma etiqueta a aquellas cosas que se parecen. Plato, pues al final identificamos un plato aunque tenga dibujado un Mickey, aunque tenga dibujado unas flores, ¿no? Buscamos la semejanza perceptiva y en base a eso aplicamos la misma etiqueta, la misma categoría, que normalmente es del nivel básico. En los niveles superiores, conforme vamos aumentando el desarrollo del lenguaje, nuestra capacidad, la combinación de elementos, es cuando los conceptos se van enriqueciendo con categorías supraordenadas y subordinadas. Cuando yo aprendo sustantivos, otros sustantivos o son del nivel básico o suelen ser del nivel supraordinado. Si nos ponemos en el ejemplo de mesa como concepto de nivel básico, otro sustantivo, como podría ser mobiliario, entraría como categoría supraordinada. En cambio, un adjetivo, mesa de centro, mesa anilla, mesa alta, mesa baja, que ya venía de lado. Mesa de cocina, es decir, cuando le estamos añadiendo, no necesariamente un adjetivo, porque de cocina no es un adjetivo, pero sí algo que modifica el concepto esencial, en este caso mesa, entonces pertenece al nivel subordinado. Conforme ya la importancia de las características perceptivas va disminuyendo, aumenta la importancia de la influencia cultural, el número de términos que conocemos y la especificidad de esos términos. Por tanto, se va aumentando el nivel, ya no básico, que es el esencial, sino los superiores y los inferiores. Esto sería según la teoría de categorización natural. Pero en cambio, desde la teoría de Mandel, si os acordáis, decía que los nombres que más se aprenden son los del nivel básico porque son los más frecuentes. No porque tengan algún contenido conceptual especial, sino que lo que primero el niño aprende son los conceptos del nivel supraordenado. ¿Acordáis? Diferencia mucho antes un perro de un coche que un perro de un caballo. Luego es el nivel superordenado el que está liderando el aprendizaje de los diferentes conceptos. ¿Qué sucede? El niño después lo que hace es aplicar sobreextensiones. Cuando veo algo que se parece a un perro, veo un zorro, dice perro. Veo un lobo, dice perro. Eso también es lo que nosotros ciertos lobos y ciertos perros. Pero bueno, y caso.
Perdona, es que no puedo contarlo porque somos obvios, como padre, que resulta mucho más sencillo convertir un perro en un caballo, pero de hecho se le convierte en un perro en un caballo.
¿Cómo que se convierte? ¿Cómo se convierte?
Sueña y hace cosas en él, como contamos que se convierte. El perro se ha convertido en un caballo. Y resulta mucho más sencillo eso, claro, convertir el perro en un coche. O una mesa se ha convertido en una silla, la mesa que estaba pintando, que sale.
Pero no se convierte en...
Sí, tiene que ver algo con esto, pero me llamo la atención lo que estás contando.
Bueno, sí, lo que manipulamos... vamos a ver, esto querría decir que manipula de una forma más sencilla conceptos que forman parte del nivel básico, o sea, dentro de una determinada categoría, y no transforma categorías, es decir, de una mesa a una bicicleta, pues, hombre, hay mucho, ¿no? Entonces quizá apoyaría la teoría, en cierto sentido también podría apoyar la teoría perceptual, porque claro, busca, hace comparaciones entre elementos que se parecen. Y entonces por eso pasa de un caballo a un perro, a un lobo, a un cerdo, pero no sé si pasará un cerdo. Pero bueno, animales muy inteligentes, por otra parte.
Gracias, Jesús.
Entonces el niño lo que hace, y en relación a esto hace sobreextensiones, es decir, a los, como decía, a los mismos animales o los mismos seres que a él le parece que son animales vivos y que comparten ciertas características, los llama de la misma forma. Y a esto Mandler lo califica como sobreextensiones. Lo que sucede es que después hay un refinamiento de los conceptos y las categorías gracias al lenguaje. Es decir, en este caso, el lenguaje está ayudando a que se vaya enriqueciendo el concepto. No como antes, conforme íbamos ganando palabras, era cuando íbamos estructurando nuestro concepto. Por tanto, para un desarrollo conceptual es necesario que vaya, haya ya una primera, un primer grupo de palabras sobre el que trabajar. ¿Y cómo, digamos, yo voy desarrollando este conocimiento? Y aquí volvemos un poco a la idea de Piaget, ¿no? ¿Hasta qué punto el aprendizaje del desarrollo conceptual se limita solamente al desarrollo conceptual y no tiene influencias o no coge influencias de otro tipo de desarrollos o del desarrollo de conocimiento en otras áreas, además del lenguaje, que otra cosa va aprendiendo el niño? Habilidad motora, fenomenal. Ciertas estrategias, ¿no? Poco a poco. Es decir, y conforme va aprendiendo el lenguaje influye en otros conocimientos, obviamente. En la relación con los demás, en el colegio, o sea, aparte de con otros niños, aunque bueno, esto a los 3 años todavía está un poco relativamente limitado. ¿Pero creéis que ese desarrollo en el lenguaje que se transfiere a otros conocimientos, se desarrolla entonces el desarrollo conceptual, se realiza de una forma aislada o tendrá que haber una transferencia a otros dominios y de otros dominios hacia el desarrollo conceptual?
Antes
de haber interacción. Entonces, si os acordáis que ayer te hablaba de que el conocimiento en la etapa sensorio-motora se realizaba a través de la acción. La acción y el intercambio con el medio el que proporcionaba conocimiento o por lo menos la posibilidad de desarrollarse al niño, desarrollarse esas estructuras de conocimiento que pasaban del periodo preoperatorio, al sensorio-motor, al operacional completo, del operacional formal. En esta idea de que el niño tiene que experimentar cómo el conocimiento de un dominio se transfiere a otros y de otros hacia el conocimiento conceptual, desarrollo conceptual, surgen teorías como la teoría del niño teórico, ¿vale? Imaginaros al niño como un individuo, como un científico, que elabora sus teorías, a partir de los hechos, elabora sus teorías, hace sus predicciones, elabora sus hipótesis, plantea sus experimentos y tiene unos resultados. Y esos resultados retroalimentan sus teorías. En cuanto a cómo explica lo que son los conceptos y el contenido que incluyen los conceptos, está continuamente experimentando y observa qué respuestas hay en el medio en base a cómo él se comporta, utilizando el lenguaje, manejando esos contenidos. Al igual que el científico, el niño elabora sus hipótesis, construye un determinado conocimiento más o menos estructurado y, en base a la experiencia, modifica esas estructuras. Eso sucede con cualquier tipo de conocimiento. En cuanto al desarrollo conceptual, por tanto, los conceptos serían aplicados a los conceptos. Los conceptos del niño serán estructuras que son cambiantes, son teorías de estructuras, perdón, intuitivas, basadas en la experiencia y que son, como digo, flexibles en base al intercambio con el medio. En este sentido, esas teorías se incluyen en esa elaboración de conceptos, tanto la intención del concepto, es decir, las características que forman un determinado concepto, como la extensión del concepto, la cantidad o el número de elementos y los elementos específicos que entran dentro de esa determinada categoría o concepto. ¿Vale? Esto también lo nombraban autores anteriores. De forma que el aprendizaje de conceptos ya no está basado en la semejanza, sino que está basado en la aplicación activa del conocimiento. Porque tiene que tenerlo presente y experimentar continuamente con él para ir enriqueciendo y contrastando sus propias teorías. Por tanto, entre el niño y el adulto, podemos pensar que las estructuras de conocimiento son diferentes, puesto que la estructura es cambiante y se va modificando en base a la experiencia. Luego, no es un cambio cuantitativo, porque si no se me existe, sino cualitativo, de forma que la reestructuración continua de cada dominio específico implica que pasemos de niño de una estructura así a una estructura mucho más compleja. Para cada uno de los contenidos hay cada vez más información específica. No, no, pero ahora me lo puedes decir.
No, no, espera. Si esto se va a hacer en un espacio de página, el cambio conceptual, o sea, por ejemplo, si tú al niño le has enseñado y has tenido la misión de la gravedad, por ejemplo, de que las cosas no pueden levitar, pero de repente ve a un mago y de repente has levitado algo.
Estamos en la teoría intuitiva.
Sí.
Vale.
O sea, él dice, pues vale, las cosas se caen, pero esta persona hace que esto levite y incorpora la posibilidad de que las cosas leviten, sabes que es un truco de monje. Pero previamente tiene el concepto de que las cosas se caen.
Uh-huh.
O sea, ahí, ¿en qué momento el coge y dice, vale, tengo el concepto de tengo que reestructurar? Porque se supone que tiene que ser activo.
Hombre, tiene que ser flexible y cambiante.
Claro.
Yo creo, mi idea es que las cosas conforme las sueltas se caen. Pero hay personas o hay circunstancias en las que eso no sucede. Si le interesa ese elemento, probablemente indagará, preguntará, se va a interesar, querrá ir a ver al mago 85.000 veces, si le interesa eso. A lo mejor lo ve como una cosa, pues como tantas que vemos en la vida, que no nos llaman la atención.
Pero no partiría de su concepto de que la gravedad no existe. Es que me he dado cuenta porque... A ver, ¿cómo lo explicamos?
Esto va a depender de la persona.
Claro, es porque me sorprende porque el concepto anterior era el pedazo de que la gravedad es que las cosas se caigan. Ha pasado y se ha sufrido a que las cosas no son, las cosas más rápido.
Imaginemos que esto le impacta tanto como te ha impactado a ti, el tema de la gravedad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que juega a ser mago, ¿no? Es algo maravilloso. Pero que lo intenta. Entiende que debe ser que hay gente que sí sabe, y gente que no sabe, ¿no?
Luego ya, o sea, el producto es madurar.
Y también, eso es una cosa, y otra cosa. En las teorías científicas tú haces muchos experimentos, ¿no? O por lo menos planteas el experimento desde diferentes lados. Y a veces te sale y dices tú, caray, no me lo esperaba, tengo que replicar este conocimiento. O de pronto te sale e intentas ver qué has cambiado, por lo que, qué elemento has cambiado del experimento que podría justificar que antes saliese de una forma y ahora saliese de otra. O sea, que forma parte del propio método científico, en el que un solo elemento... Una sola experiencia no puede cambiar todo tu concepto, sino que tienes que poner a prueba ese resultado extraño. No, me parece muy bien. ¿Alguien más? Y ya acabamos este fantástico capítulo sobre los conceptos. Empezamos con uno que os va a encantar sobre el aprendizaje y la memoria, que os va a resultar todo muchísimo más intuitivo. Con el origen de los conceptos según Susan Cary. Susan Cary también diferenciaba entre la idea de las categorías perceptivas y las categorías conceptuales. Es decir, de buscar semejanzas y crear conceptos en base a elementos que comparten ciertas semejanzas perceptivas a pasar a categorías conceptuales. Pero ella se plantea, tiene que haber algo en medio. Vamos aquí. Unos no consideran las categorías conceptuales, sino solo perceptivas. Otros consideran que las perceptivas no valen nada, son las conceptuales. Vale, parto de la idea de que existen las dos, pero ¿cómo paso de una a otra? Entonces se tiene que crear una estructura intermedia, que ella llama, se llama cognición nuclear o sistemas nucleares de información, en los que considera que tienen un carácter esencialmente conceptual, pero parten, se desarrollan en base a las categorías perceptivas. Se basan en estructuras innatas, no aprendidas, es decir, de alguna forma nosotros tenemos un bagaje, o sea, nacemos con una habilidad como para partir de esas características o esos conceptos perceptuales y transformarlos en perceptivos en base a la abstracción del contenido esencial. Esos sistemas nucleares de información son más elaborados que las categorías o los conceptos esencialmente perceptuales y nos sirven para interpretar la realidad, pero no son verdaderos conceptos. Los verdaderos conceptos vendrían posteriormente. Los sistemas nucleares de información o cognición nuclear son mucho más pobres en cuanto al contenido, aunque son ese paso intermedio. ¿Y cómo pasamos de las representaciones perceptivas a esos sistemas nucleares de conocimiento? Pues en principio es una transición, digamos, lenta, paulatina, pero llega un momento en el que de pronto somos conscientes de que hay ciertas cosas, ciertos elementos que forman un concepto. Y ese darse cuenta sucede de forma abrupta. Y esto también lo veíamos en algunos autores neopayetianos, como el paso a la siguiente categoría se ponía como una especie de insight, ¿no? Como un dado cuenta. Y entonces ella lo asimila a lo que llama el bootstrapping. O sea, bootstrap, ¿no? Tirar de las cuerdas, como cuando uno coge las... Sonará cuento chino, pero os aseguro que esto es así. Coge las cuerdas de las botas y tira. Entonces la bota de pronto encaja bien en el pie. Esa idea de bootstrapping es el momento en el que se pasa ese sistema nuclear de información o cognición a la categoría conceptual, verdaderamente conceptual, que por tanto sería esencialmente abstracta, porque ese paso intermedio es perceptivo y tiene un nivel de abstracción pobre. El concepto en sí mismo es absolutamente abstracto y llegamos a él como en forma de salto, de pronto.
¿Cuál puede ser un ejemplo de
bootstrapping?
Pues no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿no? Que no vota ni nada. De forma que tú ves que hacen, que comparten ciertas cosas, que hacen lo mismo. De pronto llega alguien con una pelota de papel y te dice que también es una pelota. Y dices, bueno, pues es que si la característica esencial de una pelota es votar, y de estas votar, votar, vota una. ¿No? Entonces, ¿qué características, cuál es el concepto de pelota? Con la pelota se juega, la pelota te la pasas. Es decir, la pelota no es solamente el hecho de que vote y sea redonda. La pelota implica que haces una serie de juegos con ella. Y dependiendo del material, pues que podrás hacer unas cosas o podrás jugar a otras. En el momento en el que ves que de una pelota de goma, que es lo que parece más pelota, ¿no? Nos recuerda más a ese concepto, a la idea de que la pelota es algo para jugar, para compartir, algo que te puedes lanzar, que no hace falta lanzar por el suelo, sino que incluso las hay de un material de plástico que puedes jugar en el agua. Cuando llegas a esa idea, que la pelota engloba mucho más que el simple elemento con el que puedes jugar y que da igual el material del que sea porque puede seguir siendo una pelota, cuando llegas a esa idea pasas de un concepto perceptual de que las pelotas son todas redondas y botan a un concepto intermedio en el que entiendes que es que la pelota va más allá de jugar al fútbol hasta que saltas a la idea de que la pelota es el divertimento, es lo que puedes hacer con ella, es las situaciones en las que la ves, el concepto. Bueno, pues sí, estáis todos contentos con ello, que ha sido un celebro. Podemos pasar, como digo, a un tema que va a estar bastante más ameno, que es el de la memoria.
Perdona, no digas, esto es carácter estructural de un programa
de la ciudad. Claro,
nuclear.
Sistema nuclear es el intermedio.
¿Crees innato?
Es innato, sí. Las estructuras. La base sobre la que se crea ese sistema nuclear de información es innato.
Eso tiene que ver con Chomsky, también con lo que pensaba Chomsky sobre las
gramáticas. Pero Chomsky habla de las gramáticas.
Ya.
O sea, el hecho de que seas capaz de combinar elementos.
Que también es innato, como una especie estructural de.
Sí, porque no lo puedes explicar por el aprendizaje. O sea, hay una tendencia humana que lleva a la capacidad de combinar elementos para generar frases que no has escuchado nunca antes. O sea, que en ese sentido es innato. Sí, es innato. Lo que pasa es que el concepto va más allá de las palabras. La gracia del concepto es que refleja imágenes, emociones, todo eso entra dentro de un concepto.
Ya.
O sea que sí, pero bueno, va un poquito como más allá. Implica más, más elementos, combina más elementos.
No comparto la estructura. Digamos, no tienes otra idea.
Bueno, memoria, aprendizaje, desarrollo de conocimiento. ¿Queréis abrir la puerta? A mí me da igual, ¿eh? Es que entraba alguien cerrado. ¿Queréis abrir la puerta? ¿No? Podemos abrir la puerta. Entonces vamos a ver, hemos tenido una primera y una segunda clase respecto al tema del desarrollo y las estructuras del desarrollo y bueno, era un poco difícil decir, ese desarrollo es desarrollo de conocimiento, es desarrollo de habilidad, ¿no? Porque ya nos habla del desarrollo, pero ¿es el desarrollo de qué exactamente? Esto resulta un poco etéreo. Si nos centramos en e intentamos conceptualizarlo como conocimiento, ¿se oye bien? ¿Se oye bien ahora? Vale, perfecto. Si intentamos conceptualizarlo como conocimiento, una posible pregunta, las muchas que surgirán en este momento, sería: ¿ese cambio, ese conocimiento, ese desarrollo del conocimiento es cuantitativo o cualitativo? Esta gran pregunta, ¿no? Que siempre nos bulle por las noches. En el caso de las teorías de Piaget, el cambio de una estructura a la siguiente es un cambio cualitativo, cambia la estructura completa. En el caso de los neopiagetianos, algunos hablaban de la combinación, si os acordáis de Pascual Leone, hablaba del espacio M más una E, que era una invariante conjuntiva que se generaba en el periodo sensorimotor, y más dos, más tres, más cuatro elementos que se podían manejar contemporáneamente. En cuanto a las teorías del procesamiento de la información, si os acordáis, era el individuo o la mente humana se hacía el paralelismo entre la mente humana y el ordenador. Entonces, ¿os acordáis de la máquina de Turing? ¿Y cómo se suponía que la mente humana, que hacía el paralelismo con la máquina de Turing, podía ser capaz de manejar? Si tuviese una capacidad ilimitada, sería capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, presentábamos estos modelos en los que las situaciones o un comportamiento, un aprendizaje, se explicaba mediante una serie de estímulos que eran analizados y se generaba una respuesta. Y todo esto podía ser trasladado a un modelo matemático o a un esquema, en el que el individuo se entiende como, o la mente, es un elemento que percibe información, la codifica, la almacena y después la recupera para dar respuesta a una determinada situación. De forma que la diferencia entre adultos y niños sería realmente simplemente cuantitativo y no cualitativo. Desde la esencia de uno se la traje toda la vida. Una cosa más buena. Pertenece a una campaña sobre de medio ambiente, me parece que es de del símbolo este de Pamón. ¿Ospan? Cuando es una campaña sobre medio ambiente. Entonces, si tenemos que intentar explicar cuál es la diferencia del aprendizaje, la diferencia que hay entre los niños y los adultos, podemos entender, expresa que hay cuatro tipos de diferencias. O sea, que podemos explicar la diferencia entre adultos y niños de cuatro formas. En base a las capacidades básicas, lo que se desarrolla es el hardware, o sea, los procedimientos que utilizamos para memorizar son esencialmente los mismos. Lo que cambia es la capacidad y la memoria de procesamiento. ¿Vale? Esto siguiendo la idea de las teorías cognitivistas, la teoría del procesamiento de la información. Otra opción sería que lo que cambia son las estrategias. Es decir, el individuo, el adulto, conoce más estrategias, es más es capaz de identificar cuál es la estrategia idónea y, por tanto, es capaz de hacer un procesamiento más rápido porque libera más espacio en lo que sería la memoria a corto plazo, ¿no? Es decir, ahorra recursos y, por tanto, puede hacer un procesamiento más flexible y eficaz. Otra forma de explicar la diferencia es sencillamente que el adulto tiene más conocimientos. Y como tiene más conocimientos, conforme adquiere nueva información, es capaz de ponerla en relación con lo anterior y, por tanto, la aprende más rápidamente. Y la última opción sería que el adulto tiene una mayor conciencia de todo su conocimiento, lo que sería metacognición, y que le permite una mejor regulación de la información entrante, la codificación y la organización con la información que ya posee, y por tanto, sería más sencillo generar una respuesta o una imagen completa de la información entrante y de la que ya tiene. Porque es más consciente de todo lo que sabe. Vale. Para abajo. Vale. Y si quisiésemos hacer una descripción, ¿no? O por lo menos una enumeración de cómo son los sistemas que explican o que en los que podemos representar el aprendizaje, están los sistemas multialmacén, que los vamos a ver a continuación, y los sistemas unitarios. Los sistemas entienden que la memoria es todo es una caja, ¿vale? Una sola caja, en el sentido del sistema unitario, y lo que pasa es que hay diferentes sistemas de activación. Dentro de esa caja está el modelo, a través de los sistemas unitarios, está el modelo de procesos anidados, en el que había una jerarquía de compartimentos estancos. La memoria a largo plazo sería toda la memoria, el contenido de todo lo que sabe el sujeto, y después la atención se focaliza en aquello que es relevante para la tarea que el sujeto o el contenido que el sujeto tiene que aprender. Eso activaría un contenido, una parte del contenido de toda la memoria a largo plazo, que sería lo que llamamos memoria a corto plazo. Lo que se activa, por tanto, depende de la estimulación entrante, de los requerimientos de la tarea, del contexto y de los objetivos. Por ejemplo, si yo tengo que dar, si yo os doy un número de teléfono y os lo tenéis que aprender, en función de que tenéis que aprender una serie de números en un determinado orden, es decir, el objetivo, está claro, el contenido son los números, el contexto, tenéis poco tiempo, y la estimulación entrante, el dar los números, activaréis la información que yo os voy dando de una determinada forma. Ya veremos las estrategias, pero por lo menos el contenido de información que activáis y dónde enfocáis la atención irá exclusivamente no a cómo modulo la voz cuando es un sonido, sino al número, a la imagen mental que se representa en el momento en el que yo digo cada uno de los números. Por tanto, la información sobre la que, como digo, la atención se aplica sobre la memoria a corto plazo, pero dentro de la memoria a corto plazo hay una parte que llamamos de información atendida o memoria operativa, que será como se llamará un poco después en los modelos sucesivos. Las diferencias individuales, por tanto, serían en la habilidad. ¿Por qué a uno se les da mejor recordar el número de teléfono que a otro? Pues hay que estar motivado, eso es esencial. La habilidad para usar y ajustar el foco de atención. Imaginaros que mi melodiosa voz os confunde y entonces no podéis enfocaros en el contenido concreto que son los números. Y después la amplitud, la capacidad de almacenaje de cada uno. ¿No? Pues explica las diferencias. O sea, que no solo ahora una capacidad, un número respecto a la cantidad de elementos que podéis manejar contemporáneamente, sino la habilidad para elegir la estrategia y poner en marcha la estrategia que creéis que se asocia mejor con esa determinada meta que es aprender el número de teléfono. Por ejemplo, si dices un número de teléfono de Madrid, que es el 91333, entonces el 91 lo podemos casi obviar, ¿no? Sabemos que es de Madrid y ya está. Pero imaginaros a alguien que sea de la provincia de Cuenca y entonces no conozca o no tenga presente el hecho de que el 91 es Madrid. Pues estaría 91. Y ya con lo cual todo el resto de la información se la ha perdido. Es decir, la capacidad para almacenar incluso dónde poner la atención es tremendamente relevante y explicaría las diferencias entre quién se la aprende y quién no se la aprende. En estos modelos se considera que la amplitud de almacenaje de un individuo adulto está en torno a los 3 o 4 elementos. Como sabéis, esto depende según la teoría. ¿Cómo almacenamos mejor? Depende también de nuestra habilidad para codificar la información. Como os digo, el 91, algunos sencillamente le pondríais atención y os fijaríais en el resto. Y después en los números, yo os digo 330, 3469, hay gente que lo que haría sería hacer 330, 330, 2469. Mi número de trabajo, ¿vale? Es decir, ¿cómo codifico esa información? ¿Cómo la estructuro para darle un sentido? Y el control que ejerzo sobre cada una de las partes del contenido. Ahora vamos con, esos son los modelos unitarios. Después están los modelos multialmacén, que lo sabéis ya, os tenéis más que archiconocidos. Son estructuras, en este caso la estructura esencial serían 3 sistemas, almacenes de memoria, secuenciales. La información pasa primero por el almacén de memoria sensorial, donde se registra, y pasa después, si ponemos atención en ese contenido, pasa a la memoria a corto plazo. Aquí se codifica y pasaría a la memoria a largo plazo. Aquello que se codifica es lo que no se codifica, es decir, lo que no estructuramos con un determinado sentido, sencillamente se pierde. La diferencia entre cada uno de estos almacenes depende de la cantidad de tiempo que la información se mantiene en cada uno de estos almacenes y la capacidad que tiene cada uno de estos almacenes. Sí, cabe mucho más en la memoria a largo plazo que en la memoria a corto plazo, sencillamente. Sí, son limitaciones, cada uno tiene que ver limitaciones que son de tiempo y capacidad. Y esto lo sabéis muy bien. O sea, imagínate esto en Instagram después de lo que quería.
Están hablando de la presentación que no estaba para.
No, no está antes de la clase, porque yo la modifico hasta el último momento. Entonces, la repaso, la miro, cambio, ¿vale? Hasta que me va hacia acá. Por eso no está antes de que yo de dar la clase. Pero después de dar la clase, está en la grabación, está en la webconferencia. Si ves la webconferencia, encontráis el link. Y además, ahí también pongo la presentación. Y en documentos de la asignatura también pongo la presentación. Vale. En base a estos modelos secuenciales en función de almacén secuenciales, después surgen otras teorías que se plantean que no es tanto el tiempo que el elemento, o sea, no importa tanto el tiempo que la información esté en ese almacén a corto plazo, sino el tipo de análisis que nosotros hagamos de la información. Por tanto, depende de la profundidad del análisis. ¿Qué sucede? Que el modelo, en vez de ser horizontal, se plantea de una forma vertical, en el que tenemos de nuevo los estímulos, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, pero la diferencia, que un elemento se recuerde o no, depende, como digo, de la profundidad con la que se analice, del tipo de estrategias que aplicamos sobre ese contenido, todo el contenido perteneciente, proveniente de estímulos externos, de forma que podemos hacer un procesamiento superficial fijándonos solo en el sonido de mi melodiosa voz, o hacer un análisis profundo, pensando en el significado de lo que estoy diciendo. O cuando digo el número de teléfono, en pensar y hacerse una imagen mental del número, o sencillamente escucharlo y decir, bueno, ya la veo. La capacidad real de este sistema está relacionado con las operaciones que se aplican sobre la información. Es decir, no es lo mismo que yo repita, yo digo 91, 330, o como digo, pienso en determinadas estrategias, como por ejemplo saber que el 91 corresponde a un número fijo de la Comunidad de Madrid, por tanto ignoro esa información. Aplicando determinadas estrategias lo que hago es ampliar la capacidad de mi almacén, porque lo que tengo, lo que intento memorizar es menos información. Consigo hacer grupos que tienen un significado por sí mismos. De forma que está donde yo pongo mi atención quiere decir que lo hago porque de alguna forma manejo, realizo operaciones, aplico estrategias sobre este contenido. Y empieza a surgir el concepto de la memoria operativa. Para diferenciar esa memoria a largo plazo de la de corto plazo, y de la de corto plazo de las operaciones que yo realizo sobre ese determinado contenido. Y decíamos, en la memoria a corto plazo la información llega y se codifica. Y entiendo por codificar, transformar la información para hacer una representación interna, es decir, tiene que encajar en mi forma de organizar la información para que pase al almacén a largo plazo. De forma que, por ejemplo, si yo digo memorizar AAAPPRL, que sería una posibilidad, si vosotros lo habéis escrito, se os será mucho más sencillo darle un sentido, codificar esa información de una determinada forma para que tenga sentido para vosotros. Bien, en este caso, a la hora. Si os acordáis, Miller, en el capítulo 1, o capítulo 2, hablaba de que la cantidad de información que el individuo puede mantener activa y manejar eran 7 más menos 2, que se llamaba el número mágico. Y en cuanto al tiempo, eso es la limitación estructural, pero en cuanto al tiempo, se considera que la memoria operativa puede mantener, si no lo refrescamos, la información durante unos 15 o 30 segundos. Es decir, ahora ya tenemos el concepto de la memoria, es decir, esa información entrante y cómo trabajamos sobre esa información entrante para generar después un resultado. Es decir, esa información que tenemos, que vamos a mantener activa, tiene que ser almacenada de alguna forma y después la controlamos ejecutando una serie de movimientos, manejando esa información, combinando esa información. Es lo que llamamos procesos de control. Durante la codificación hemos dicho, podemos utilizar diferentes estrategias para mantener activa esa información, porque si no ya sabemos que después de 15 o 30 segundos se va a perder. La estrategia más esencial es la repetición. 91, 30, 91, 30, 91, 30. O si no, lo que puedo hacer es, la estrategia se llama chunking. Chunk en inglés es un trozo. Chunking es hacer trozos de la información. Por eso cuando nos dan un número de teléfono, lo que hacemos muchas veces, en vez de pensar en los números individuales, hacemos grupos de 2 o 3 números. Eso sería aplicar la estrategia de chunking. Pero claro, si nosotros hacemos ese análisis, si aplicamos alguna estrategia, no estamos haciendo un análisis superficial, es decir, estamos repitiendo, sino que estamos yendo al contenido. Estamos haciendo ya un trabajo de pensamiento consciente, en el que reunimos la información, la combinamos y formamos una imagen integrada. ¿Vale? Es codificar, o sea, codificar, pero entendiéndolo de otra forma un poco más elaborada. La cuestión es no solamente que cojamos y apliquemos estrategias, sino que la información resultante tiene que tener una estructura que encaje dentro de nuestro esquema de imagen, o nuestra imagen mental, como lo queramos llamar. Esa imagen mental que no tiene por qué ser solo palabras, no tiene por qué ser solo imágenes. ¿Bien? Pero encaja en nuestra forma de hacer, manejar la información. Eso es, por ejemplo, en el cálculo. Cada uno, por ejemplo, si yo dijese sumar 84 más 32, cada uno aplicaría sus diferentes estrategias. Hay gente que se iría a sumar el 8 y el 3 por un lado y por otro el 4 y el 2, ¿no? Hay otros que empezarían sobre el 84 a sumar decenas hasta 3 y después poner un 4. Es decir, cada uno aplica la estrategia según considera que encaja más con la meta y con su capacidad. Pero esa información ya la está manejando. Está haciendo un análisis para construir una nueva imagen. Que es resultado de nuestro conocimiento previo y de la información entrante. Estamos operando, estamos trabajando con ese contenido. Y ahí surge la idea de la memoria operativa. Y entre los modelos de memoria operativa está el archiconocido modelo de Baddeley y Hitch. En él se entiende que este modelo lo que analiza es la información que se aprende, ¿no?, de la memoria en términos funcionales. Es un sistema que lo que está es encargado de mantener y manipular la información. Lo mismo que estamos hablando todo el tiempo. Como ya sabéis, tiene 3 componentes, el ejecutivo central, Sergio organiza toda la información de los otros estamentos, que son los otros bloques, que serían el enlace fonológico, la agenda visoespacial y el retén episódico. Y cada uno, como sabéis, tiene diferentes características. El ejecutivo central está encargado de controlar el resto del sistema, codifica y recupera la información entrante, gestiona los recursos atencionales, donde se debe poner más información, en la melodía de mi voz o en el contenido de la información. Una vez en el que tenemos el contenido de la información, nos vamos haciendo una imagen sobre lo que estamos haciendo, lo que estoy diciendo, imagen personal, por supuesto, en base a conocimientos previos, experiencias previas, lo que sea, y vamos construyendo esa imagen que está basada únicamente en, es decir, estamos construyendo algo que es una imagen, o estamos creando algo más abstracto, es decir, una especie de historia en movimiento. Cada uno lo representa como considera. La elección de dónde ponemos la atención y de qué estrategia estamos utilizando lo decide el ejecutivo central. La información sensorial, bueno, me quedo todavía en este ejecutivo central. Como digo, gestiona los procesos atencionales. ¿Dónde estoy poniendo yo la mayor atención? Y además, en la información que está manipulando, determina qué contenido debe ser activado y qué contenido debe ser inhibido. Lo preciosísima que es mi camisa, lo vais a inhibir. Porque si no, no os focalizáis en el contenido del que estoy hablando. O hay partes del contenido que a lo mejor no encajan, ¿no?, con vuestra idea. Entonces, ¿qué hace uno? Se ignora. Y sigue adelante. A ver si el resto de la información le sigue encajando en la historia previa y puede seguir hilando su propia narración sobre lo que estamos hablando hoy, de la memoria. Los procesos del control ejecutivo son esencialmente tres. Focalizar la atención. ¿No? Yo sé, eso, el foco de atención, pues pensé muy poco. Pero no sé si esto responde a vuestra idea de focalizar la atención. Entonces, el ejecutivo central determina, elige dónde se focaliza la atención, cuándo se cambia el foco de atención, en qué momento es más importante una imagen o en qué momento es más importante la información auditiva, y después actualiza continuamente la imagen mental que nos estamos haciendo. Conforme yo voy hablando y vais creando vuestra imagen, vais añadiendo información a una imagen con lo que hemos partido, vuestra idea de lo que era el modelo de Valois y Hitch sobre la memoria. Entonces, cuanto más información llega, esa imagen va cambiando y hay que actualizarla para seguir recibiendo información y seguir modificando la imagen actualizada. ¿Cuáles serían las diferencias individuales? Estarían en la eficacia con la que yo hago mi ejecutivo central, el ejecutivo central realiza esa focalización, ese cambio de atención, esa actualización y al mismo tiempo el funcionamiento. ¿Qué estrategias específicas se utilizan en cada momento? Después el lazo fonológico, que lo que hace es almacenar y procesar la información verbal, y también tiene un componente articulatorio asociado a la función verbal, además de almacén, y su función es la adquisición del lenguaje, ya no sabéis si la lectura. La agenda visoespacial, lo mismo. Integración, manipulación y almacenaje de información visoespacial, y esa información visoespacial implica tanto las imágenes externas como las internas. Esa información que yo voy acumulando y que me va haciendo tener una representación sobre, por ejemplo, lo que es un esquema de imagen. Vuestro esquema de imagen, la semana pasada sería uno, no me meto a decir cuál, y después hoy, ojalá, con la idea de las dos fotos sobre la calle Filigrana de Málaga, pues bueno, hemos conseguido cambiar un poco esa imagen. Esa imagen de esquema mental, que es diferente, no tiene nada que ver con la imagen externa, ¿no?, con la imagen del ejemplo. Pues todo eso se acumularía en la agenda visoespacial. Y después el retén episódico, que es un sistema que almacena, almacenamiento temporal, que almacena información de distinto tipo y que lo que hace está encargado de combinar la información de la memoria a corto plazo con esa copia de información a largo plazo. Lo que yo estoy escuchando lo voy combinando continuamente con mi conocimiento previo. Pero no es directamente mi conocimiento, es una copia de mi conocimiento que yo cojo y manejo y mezclo, combino y organizo con la información que me va llegando. Entonces, la memoria estaría, específicamente esa memoria operativa, estaría implicada con el manejo, manipulación de información. Y eso es a lo que llamamos funciones ejecutivas. Es decir, control de la información y manejo de la información para dar una determinada respuesta. Esas funciones ejecutivas requieren el control consciente de todo el conocimiento que tenemos, de las habilidades que tenemos y de qué recursos necesitamos para poner en práctica cada una de las diferentes estrategias. Eso es lo que llamamos la metacognición, el control metacognitivo. Y depende esencialmente del lóbulo prefrontal, la corteza prefrontal. Si vosotros comparáis el cerebro de un mono, que se supone que es lo más parecido a un humano, el cerebro de un humano, pues imaginemos que el cerebro del mono es así, mientras que el cerebro del humano tiene esto mucho más desarrollado. ¿De acuerdo? Este sería el lóbulo prefrontal, que está relacionado con la planificación, la toma de decisiones, la memoria de trabajo, en definitiva. Ese tipo de funciones no son automáticas, sino que requieren del autocontrol, ser consciente de qué estrategia estoy utilizando y cómo combino la información en base a la meta. Por ejemplo, ¿sabéis la tarea de el mapa del zoo? ¿Suena? ¿Cómo se llama esto? ¿La Torre de Hanoi?
Sí.
Vale. La Torre de Hanoi, hay una posición inicial de los aritos y una posición final. Entonces, si uno empieza a mover los aritos sin pensar, va a tardar muchísimo tiempo y sobre todo va a hacer muchos más movimientos de los requeridos. Entonces, lo que tiene que hacer es pensar posición inicial, posición final y hacer el cálculo de cuál sería. Si muevo cada una de las filas, de los círculos, comparo dónde está el círculo ahora y a dónde quiero ir a parar. Es decir, tiene que tener activas las diferentes imágenes intermedias hasta llegar a su meta. Eso lo llamamos memoria operativa o función ejecutiva, porque maneja en tiempo real toda la información para dar una determinada respuesta. Y necesita mantenerla activa. Necesitamos comparar continuamente la posición en la que está el arito, luego los diferentes aros, cada vez que yo lo muevo y a dónde quiero llegar. Es una tarea clásica de función ejecutiva. Por tanto, requiere autocontrol, es decir, saber qué se me da mejor. Se me da mejor empezar por las fichas pequeñas, se me da mejor empezar por los aros grandes, se me da mejor empezar. Es decir, cada uno es consciente o más o menos consciente de lo que se le da mejor o peor y del conocimiento que tiene para realizar una determinada tarea. En el mapa del zoo, es un zoo en el que hay diferentes cosas. La jaula de los cocodrilos, la sala de los pájaros, el acuario, el paseo en camello, la cafetería. Entonces se le dice al evaluado, al paciente, pero bueno, a lo mejor no el paciente exactamente, que tiene que hacer el recorrido. Una vez se le dice el orden en el que tiene que visitar y el otro no se le dice el orden en el que tiene que visitar. Y hay unas ciertas reglas respecto al número de veces que uno puede pasar por determinado sitio. El concepto es muy parecido, es decir, dónde tengo que hacer, cuál es mi meta, cuáles son los pasos que puedo dar y cada vez que doy un paso, ¿qué me queda hasta el final? Claro, quizás es un poco más sencillo porque todo lo que está en un plano nos resulta bastante más sencillo que lo que está en tres dimensiones. Pero, en cualquier caso de esto, esencialmente se ocupa el lóbulo prefrontal. En este tipo de funciones no se pueden aplicar respuestas automáticas. Requiere, como ya digo, el autocontrol y la dirección, la determinación de cuál es cada uno de los pasos que damos. En cuanto a las tareas esenciales de las funciones ejecutivas, sería la organización, la monitorización, es decir, ir evaluando dónde estoy, a dónde quiero llegar, la planificación, cuántos pasos tengo que dar, la flexibilidad, si me equivoco, tengo que ser capaz de darme cuenta y de modificar la estrategia. Y después el control inhibitorio, en donde no tengo que poner atención, que es tan importante como cualquiera de las otras. ¿Cómo se van desarrollando estas tareas, estas habilidades, funciones ejecutivas? Pues se supone que el mayor desarrollo llega en torno a los 6 o los 10 años y después continúa hasta la adolescencia. Los tipos de funciones ejecutivas que vais a ver que se nombran en el libro son en relación a procesos metacognitivos, es decir, Y hay un tema, el tema 7 es solo respecto a la metacognición, por lo cual esto lo vamos a ver con más detalle. Es decir, conforme voy comprendiendo la información, cómo la voy integrando, cómo la puedo ir manipulando para ir creando esa imagen de lo que soy capaz de hacer y cómo puedo comparar el punto al que he llegado respecto a donde estaba. Es decir, una evaluación de ese aprendizaje. Y después la regulación social y emocional. Conforme yo sé a dónde quiero llegar y evalúo cómo se está desarrollando la situación, me regularé para ver si mi comportamiento se adapta o no se adapta al medio en el que estoy. Yo creo que, como imagináis, en esta legislatura nos centramos más en la primera parte, en la metacognitiva. Entonces, hemos visto que hay un desarrollo, se van desarrollando determinadas funciones, esencialmente funciones de control sobre el contenido que se maneja, la atención, en qué parte del contenido se enfoca, qué estrategias se utilizan. Y a eso le llamamos, o le podemos llamar en sí mismo, desarrollo cognitivo. Es un avance en nuestra capacidad para regular y utilizar las diferentes estrategias y recursos de nuestro sistema. Esta capacidad que se va desarrollando, se desarrolla, va cambiando la estructura o va cambiando la función, porque somos capaces cada vez de utilizar mejores estrategias o de mejor forma, más adecuada. No parece que sea una...
Digo, las dos cosas.
Hasta un cierto punto es una locura, pero esa capacidad estructural se para en torno a los 5 pensamientos. De hecho, aquí veis 1, 3, 4, 5, que no lo veis. A lo mejor un mes, 3 meses, 1 año, 2 años y 10 años. Es decir, ese desarrollo, lo que es el tamaño en sí mismo, la capacidad. A la diferencia entre los 2 y los 5 años, desde pequeña, y más adelante crece un poco, pero también crece muscularmente, crece el grosor de ciertos huesos, con lo cual, aunque veamos que la cabeza crece más, eso no quiere decir que la capacidad del cráneo crezca más. ¿De acuerdo? Entonces, no parece que ese desarrollo cognitivo se deba o se pueda explicar únicamente en base al crecimiento de las estructuras subyacentes, sino que lo que parece que cambia es la eficacia de los procesos que se aplican. La eficacia, ¿qué significa? Que somos capaces de elegir antes la estrategia que mejor se adecua, de forma que ahorramos tiempo y podemos pasar a la siguiente parte de la información. Luego lo hacemos más rápido, somos más eficaces en cuanto a la cantidad de información que analizamos en total y en cuanto a la selección de la estrategia que mejor se adecua. Pero es que además, conforme vamos creciendo, tenemos cada vez más conocimiento. ¿Y eso qué supone? Que lo que vayamos aprendiendo nos es más fácil encajarlo en la estructura previa que ya tenemos. Hablamos hace unas semanas. Si yo compro la revista Historia y me pongo a leer algo sobre... yo os he dicho que soy de Murcia, ¿no? Nací en Cartagena, entonces Aníbal, allí... ¿Aníbal os suena? No lector, ¿eh? Vale. Entonces, Aníbal, que intentó llegar hasta... En Roma y destruir a los romanos porque eran unos opresores, pero se paró, pasó con los elefantes por el Pirineo. Y si yo me leo todo esto, me va a ir sonando, ¿no? ¿Cuántos elefantes llevó? ¿Hasta dónde llegó con los elefantes? ¿Cómo por una estrategia, por un elemento casi azaroso, no llegó hasta Roma? Otra cosa sería que llegase a derrocar el Imperio Romano, esas son palabras mayores. Pero en cualquier caso, todo eso que yo voy sabiendo, voy encajándolo con lo que ya sé. Ah, si me habléis, por ejemplo, no quiero demostrar mi cultura, pero si me habléis de otro conquistador con el que yo no esté relacionada o no conozca, probablemente lo que vaya leyendo, a pesar de ser apasionante, me resultará difícil de encajar. Por tanto, ¿qué diferencia si yo me leo la revista Historia hoy a si me la leo hace 25 años? ¿Por qué si me será más fácil o más difícil entender todo lo que voy leyendo sobre Aníbal? Pues probablemente porque ya cuento con un bagaje a día de hoy, un conocimiento previo, en el que me es fácil encajar el conocimiento nuevo. Y eso también marca la diferencia entre las capacidades de aprendizaje del niño y del adulto. Después, la autorregulación. Si yo voy leyendo y me empeño en que me tengo que empapar de Aníbal y empiezo a leer y sigo, aunque me haya perdido, sigo, no estoy haciendo un uso eficaz de mis recursos. Otra cosa es si yo voy leyendo y veo que en un determinado punto de los Pirineos tuvo dificultades para pasar y entonces abandonó un cierto número de elefantes. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a mirar en el mapa y empiezo a interesarme por la ruta. Es decir, voy incluyendo información, conocimiento de otros contenidos, en este caso geografía, para incluirlo en mi conocimiento sobre el avance de Aníbal para derrocar a los romanos. Es decir, hago una autorregulación eficaz de mis conocimientos previos, de mis habilidades y de mis recursos. Esta capacidad para adquirir nueva información se tiene que basar en una serie de capacidades, que hasta qué punto son innatas o no lo son. Es decir, esa capacidad para ver, recibir información y ser capaz de encajarla en mi conocimiento previo requiere, por lo menos, de lo que llamamos reconocimiento. Es decir, ver algo y saber que ya lo hemos visto antes. Y eso, a pesar de lo que nos parezca, se desarrolla desde muy, muy temprano. De hecho, al nacer, los bebés reconocen estímulos tanto visuales como auditivos. De hecho, es uno de los motivos por los que los bebés, aunque les pongamos, nada más nacer, les pongamos la, no sé, la ginopedía de...
En Desarrollo 1 decían, bueno, vimos un video que los bebés que conocían dialectos que nunca habían oído, lo hacía diferente, le ponían un chupete que estaba enchufado en una máquina... Y había una diferencia, sí, había una diferencia de succión cuando cambiaba de un dialecto a otro.
Claro, reconocían su propia lengua, la lengua materna, y entonces eso les infunde tranquilidad. Empiezan a oír una lengua que no les resulta conocida, eso les transmite intranquilidad. Por ejemplo, a lo que me refiero, y aparte de eso, es decir, reconocen, de alguna forma, no pueden reconocer las palabras, porque en el vientre materno el sonido se percibe de una forma... como un sonido como acuoso, como si estuviésemos en el fondo de una piscina, ¿no? Y alguien hablase de fuera. No identificas palabras, pero sí identificas la prosodia, la entonación de las palabras. Y por eso, a veces, cuando hay, o sea, sí, hay idiomas que se parecen en la prosodia al castellano y otros que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y esto también, los bebés son capaces de diferenciar dos lenguas aparte de la suya, ¿no? Recién nacido. Recién, por ejemplo, la música clásica. A los niños, a los bebés, les suele gustar esa música, esos sonidos tribales, porque tienen un sonido esencial, pam, 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 que recuerda el sonido del corazón. Eso es lo que se cree. En cambio, si le ponemos sonidos mucho más elaborados, por muy bonitos que sean, probablemente no les van a llamar la atención. Pero música clásica muy elaborada, en general, no les llama. Bueno, cada uno. Dios en la de todo. Será, ¿vale? Pero probablemente no cualquier cosa. Mozart tiene melodías muy infantiles, ¿no? La cosa es la flauta mágica, pero bueno, quiero decir, tiene son... O sea, que probablemente habrá cosas que más y cosas que menos, pero uno tiende a lo que reconoce. Entonces, el bebé reconoce sonidos muy esenciales y nada más nacer prefiere sonidos graves. Más adelante prefiere sonidos más agudos. Entonces, por eso lo del latido del corazón, lo de las músicas africanas, ¿no? Que es decir, por sonidos como muy tribales, ¿no? Que en general tienen mucha percusión, la percusión, quiero decir, no es dire straight, pero es decir, una percusión que resulta más o menos hasta un cierto punto monótona, ¿no? Y eso les atrae. No tiene la vida, ¿no? En la adolescencia cambia, pero después se vuelve. O sea que. Bueno, yo he oído casos de que ponen la campana extractora, el secador. O sea que, bueno, las cosas que pueden. la asociación que establece ya después en bebé, ¿no? Es hasta cierto punto controlable, pero de alguna forma reconoce.
Y con el latido del corazón, ahora está ahí.
O por eso, porque lo escucho, o porque era algo que estaba en casa presente, ¿no? A lo mejor, pero
sí.
Vamos, yo lo asociaría más con la idea del corazón y ese tipo de ritmos que en general suelen gustar. Entonces, quiere decir que esa capacidad para reconocer existe, luego tiene que haber una cierta imagen impresa que comparamos con el sonido externo nuevo y que nos parece que se asemeja. Eso es reconocer, ¿no? Encontrar similitud. En cuanto, eso nada más nace, reconoce los estímulos visuales. A los 2 o 3 meses se reconocen ciertas características de los objetos, como la forma o el color. Y se cree que entre los 3 y los 5 años ya se desarrolla una capacidad de reconocer similar a la de los adultos, por lo menos en cuanto a sonidos, imágenes sencillas, estamos hablando de imágenes complejas. En cuanto a la asociación entre estímulos, desde el nacimiento también se tienen. Al bebé se hacen pruebas con enseñándoles o poniéndoles a funcionar, por ejemplo, un chupete con protuberancias o un chupete liso. Eso a cada bebé, o sea, se hacen grupos y a uno se le da el chupete con protuberancias y el chupete liso. Y después se le muestra una imagen del chupete con protuberancias y del chupete liso. Y el bebé prefiere aquel que ha estado succionando. Luego hay una asociación intermodal ya desde muy pronto. Esto se ve con técnicas de condicionamiento. No sé si recordáis, cuando estábamos viendo en el capítulo 3, en diferentes temas sobre la metodología, en bebés se utilizaba la educación, el condicionamiento y la preferencia. El tiempo que estaban mirando un estímulo más que a otro, o si se introducía un cambio en el estímulo, si lo seguía mirando es que no percibía que había diferencia, este tipo de cosas. En cuanto a la memoria de largo plazo, o sea, esto lo hacemos inmediatamente, lo del chupete con protuberancias, inmediatamente después se le pone la imagen. Pero ¿qué sucede con la capacidad para recordar cuando pasan semanas? Nos parece que en bebés de 2 semanas, o sea, los bebés son capaces de recordar elementos que han sucedido 2 semanas antes. Es decir, que es una memoria de largo plazo bastante más desarrollada de lo que uno podría esperar. Y además, en bebés un poquito más mayorcitos, en torno a los 6 meses, son capaces de recordar elementos que sucedieron hace 6, no que sucedieron, probablemente que se entrenaron, ¿de acuerdo? O sea, no solamente que sucedió y después me acuerdo, no. Si algo que se ha repetido, se ha mantenido, a lo mejor se ha incluso premiado. Las técnicas de condicionamiento, pues, si os acordáis, mencionamos cuando se les entrenaba a los bebés a hacer un cierto movimiento, cuando oían, por ejemplo, la sílaba pa, y se les entrenaba, se les daba un premio que podría ser una imagen bonita, un sonido gracioso, ¿no? Premio, como lo contemplemos de adultos. Y después se cambiaba, una vez que el niño ya lo había aprendido, se cambiaba ese sonido de fa por un sonido de pa. Si el niño volvía a hacer el movimiento, quería decir que no había percibido la diferencia. Y habíamos utilizado el condicionamiento para ver si diferencia entre determinados sonidos. Cuando son bebés, antes de los 6 meses, los niños diferencian muchos más sonidos de los que después somos capaces de percibir. Motivo por el cual, a una determinada edad, no somos capaces de percibir sonidos y cuando nos ponemos a aprender un idioma nos cuesta un poquito. En algunos casos mucho. ¿Qué sucede con este tipo de memoria? Que en los bebés es muy susceptible a la interferencia. Es muy dependiente del contexto en el que se aprende. Por eso, si en otro contexto al niño le ponemos el sonido va, no nos va a hacer ni el más mínimo caso. Luego, esta memoria parece estar muy asociada al contexto en el que se aprende. Pero la capacidad, por lo menos, existe. Para que exista, una vez que tenemos la conciencia, la claridad de que cierta capacidad de memoria existe en los bebés, podemos ver si estos elementos que recuerdan, los niños son capaces de manejarlos y después representarlos, lo que podríamos llamar, que se llama la imitación diferida. Por ejemplo, el bebé al México, como con endo, a después igual es. Es decir, se tiene que tener una cierta habilidad para entender y crear un determinado contexto, el contexto de la clínica, o el hospital, o la consulta, o lo que sea, y manejar una serie de símbolos. Hace falta tener una cierta capacidad. Esto Piaget lo marcó como un hito, con la función simbólica, que marcaba el paso del periodo sensorio-motor al periodo preoperacional. hay estudios sobre cómo esta capacidad de imitación empieza también desde muy pronto. Y parece que la imitación facial aparece en niños de hasta un año, o sea, perdón, a las 24 horas se les puede enseñar ya un cierto gesto, y parece que los niños, mucho tiempo después, son capaces de imitar el gesto. O sea, que no solamente una memoria de un sonido, sino es algo relacionado con un cierto patrón de movimiento. Ya no solo facial, sino corporal. Parece que los niños con 6 o 9 meses son capaces también de aprenderlo y de representarlo tiempo más tarde. Esta capacidad para representar, es decir, para tener una imagen mental, para memorizarla, es decir, mantener esta imagen y reproducirla más adelante, se supone que sigue un proceso progresivo y lineal. Cada vez un poquito más. Y que llega a un intervalo de retención de entre 2 a 18 meses, es decir, dura bastante tiempo. Este sistema, conforme va madurando esa capacidad para integrar información, poco a poco se va organizando en diferentes tipos de información. Y es lo que da como resultado lo que llamamos la información con contenido declarativo, procedimental, semántico o episódico. Es decir, lo vamos compartimentando. Según las teorías del procesamiento de la información, decíamos que la capacidad que tiene el individuo para manejar información es limitada. Es limitada en cuanto a la capacidad, en cuanto a la cantidad de información que puede manejar y en cuanto a la velocidad a la que puede manejar esa información. ¿Qué sucede? Conforme el individuo se va desarrollando, se supone que se produce un desarrollo tanto de la capacidad como de la eficacia. Y esto es volver un poco a lo que estábamos hablando antes de que es el sistema de control, conforme va evolucionando, el que maneja y determina cuántos recursos se aplican a cada una de las tareas y qué estrategias se eligen. Y es lo que va modificando como resultado nuestra capacidad para aprender, para adquirir conocimiento. Según diferentes teorías que hemos visto, esa capacidad o esa eficacia era numérica. Y volvemos a los post-Piagetianos. El espacio mental, que da igual que para E, más un número. A los 3 años sería una unidad, y en cambio a los 15 años podríamos manejar hasta 7 unidades. Por tanto, según esta teoría de Pascual Leone, que era la primera de las teorías neopiagetianas que vimos, la capacidad va aumentando con la edad, porque conforme podemos manejar más información, la velocidad a la que llegamos a un determinado resultado es mayor. Luego, con la edad, lo que pasa es que cada vez se maneja más información. Los siguientes autores se planteaban que si la capacidad para cada vez aprender más y mejor, adquirir más conocimiento, se va modificando con la edad, ¿por qué va a ser necesariamente solo una cuestión del espacio, de esa caja en la que podemos meter elementos y manejarlos? Sino que también tiene que haber, de alguna forma, una capacidad en el manejo de diferentes estrategias, porque eso efectivamente es real. Con la práctica, cada vez vamos utilizando las estrategias de forma más eficiente y, por tanto, al requerir menos recursos, podemos incluir nuevos elementos. Pero ya no es solamente una cuestión de la capacidad de almacenaje, sino de la velocidad a la que aplicamos las diferentes estrategias. Luego, la diferencia entre niños y adultos, la diferencia de almacenamiento y diferencia en cuanto a las estrategias. Robert Case, que era otro de los neopiagetianos que vimos, explicaba que las diferencias no son solamente cuantitativas en cuanto a la capacidad, o de hecho él no consideraba que la diferencia fuese cuantitativa, sino que la diferencia viene determinada por la eficacia a la que aplicamos con la que aplicamos los diferentes recursos que tenemos, las diferentes estrategias. Por tanto, las diferencias entre adultos y niños no son de almacenamiento, sino exclusivamente de estrategia. Y más adelante, Siegel, que es un autor que hemos mencionado al principio, en cuanto a las 4 estrategias o los 4 elementos que podrían ejemplificar o explicar las diferencias entre adultos y niños, mostraba, hizo un estudio longitudinal con 1.266 niños en el que lo que estudiaba era el cambio, el crecimiento gradual de la memoria a corto plazo de los niños y la memoria operativa, es decir, cómo manejaban cada vez más información y el tipo de estrategias que aplicaban. Me parece que a los 6 años empieza a tener una memoria operativa evaluable con estrategias medibles y esta capacidad aumenta hasta la adolescencia. El punto álgido está en torno a los 16-19 años y empieza a decrecer muy pronto, todos hemos pasado ya por esa edad, empieza a decrecer hasta los 65 o 70. Esto fue el resultado del estudio de Siegel, que como digo, es un estudio siguiendo una serie de... Y estamos hablando de que aumenta la capacidad, pero bueno, ¿cuáles son las estrategias? Incluso en el uso de estrategias, estamos diciendo que cambian las estrategias, el uso de estrategias esenciales, vamos a nombrar 3, va cambiando con la edad, se van ampliando a diferente edad y se va aprendiendo a usarlas con diferentes edades. Entre las estrategias que vamos a ver está la repetición, que obviamente es la más esencial, y para acordarnos de algo lo hacemos repetir, hasta que por fin nos lo aprendemos. Por ejemplo, ¿cómo os aprendisteis los ríos de la cornisa cantábrica? Y eso, si tenemos suerte, nos acordaremos pasados los años. A base de repetición. Lo que sucede es que es una estrategia completamente superficial, porque no hay ningún procesamiento del contenido, ¿no? Entonces, los niños la empiezan a utilizar espontáneamente en torno a los 5 o 10 años. Al principio es una repetición pasiva, conforme vida soa. Nervión, paz. Madre mía, ¿listo? ¿Lo digo de corrido o no me sale? La forma en la que se va repitiendo, al principio, la repetición es una repetición pasiva. Nos dicen un elemento repetido. Más adelante, es una repetición activa, en la que creamos grupos. ¿Por qué? Porque somos capaces de manejar más información y somos capaces de combinar esa información. En los estadios, a los 5 o 6 años, esa estrategia, la estrategia de formar grupos, una repetición activa, no existe. Y aunque la intentemos enseñar, no se va a producir. Entonces, esta es la diferencia, significaría diferencias, que vimos, estamos diciendo antes, las diferencias entre individuos, entre niños y adultos, es la capacidad y la estrategia. Pero se pueden enseñar las estrategias, pues parece que en una determinada edad, la estrategia más sencilla, que es la de repetición, no se puede enseñar y no se puede inducir. Más adelante, en torno a 6 o 7 años, la estrategia está disponible, pero no se pone, no se utiliza hasta que no se sugiere su utilización. Motivo por el cual, si un niño de esa edad tiene que aprender un contenido, va a tardar un poco, porque no sabe ni qué estrategia es la mejor que puede utilizar. Y más adelante, en torno a los 7 años, ya se tiene una estrategia, o sea, un conocimiento maduro de la estrategia que se aplica. Otra estrategia es la organización. La agrupación de los elementos en determinadas categorías. No sé si os suena un test que se llama... No sé, el TABE, que está creado por la Complutense, que es de memoria verbal. Esto se dice en nombres. Guantes, pala, cerezas, uvas, camiseta, así que, y se le pide al sujeto que las repita. Y entonces, pasados unos minutos, se le vuelve a pedir. Y llega un momento en el que se le dan claves, le dice, algunas serán herramientas, y es increíble el salto exponencial que hay en cuanto a las que se recuerdan. Y hay otro test que se llama el GCSRT, que no lo he utilizado nunca en prueba ni nada, pero el concepto es el mismo. Se le dicen palabras al individuo y después se le ayuda a categorizarlas. Por ejemplo, lee, edificio, caimán, alpargata, pesquero y turquesa, por ejemplo. Entonces las tiene que recordar. Después le dice, ¿cuál era una planta? No, perdona, no, esa no. ¿Cuál era una piedra preciosa? Es que 16, pero ya han venido 4 años. ¿Cuál es una piedra preciosa? La turquesa. ¿Cuál es un reptil? Caimán. ¿Cuál es un tipo de barco pesquero? Es decir, se le ayuda a categorizar esa organización del contenido. Después se le da al individuo como clave. Cuando no recuerda unas palabras, se le dice, una era un tipo de barco. Entonces, en situaciones normales, en condiciones patológicas, pues a lo mejor ni siquiera con la ayuda. Pero el hecho de haber introducido la palabra dentro de una determinada categoría marca una diferencia sustancial a la hora de recordarla. La organización, por tanto, la agrupación en categorías, es otra de las estrategias que utilizamos para memorizar. ¿Cuál es la ventaja? Si yo recuerdo la categoría, me es más fácil recordar el número después una serie de unidades. Por eso os digo, en el TABE, este test diseñado por la Complutense, después se le dice al individuo la categoría y se suele acordar del grupo de palabras. Por tanto, ya no tiene que hacer un esfuerzo por recordar las cuatro palabras de cada categoría, sino que con la categoría ya le da paso al resto de palabras. Esa es una de las ventajas de este tipo de estrategias, que reduce las unidades de información que se deben recordar. Además, a la hora de repasar, proporciona una estrategia bastante más eficaz, porque cuando yo tengo que pasan 20 minutos y me tengo que acordar de las palabras que me han dicho, puedo intentar pensar en herramientas, frutas,
modelo de barco.
Sí, tipo de barco, bueno, tenéis que ir mezclando varias. Pero bueno, el concepto es que nos sirve para repasar, no solamente para categorizar y ordenarlas y recordar menos, por tanto, ahorrar recursos, sino también para repasarlo. Y después, cuando ya tenemos la categoría, es mucho más fácil que esa información, a través del análisis semántico que hemos tenido que hacer, luego un análisis más profundo de la información, no solamente superficial, es más fácil que ese contenido pase a la memoria a largo plazo. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se empieza a utilizar esta estrategia? Pues la pauta es muy similar a la anterior, pero se inicia 2 o 3 años más tarde. Entre otras cosas porque se requiere un análisis semántico, o sea, un análisis más profundo, hace falta tener un conocimiento más amplio del lenguaje. Eso entre otras cosas. Cuando este tipo de estrategias se enseñan, se entrenan, no necesariamente, si lo hacemos antes del momento de la adquisición, ni se aplican, ni el individuo es capaz de generalizarlo. No lo puede aplicar, esta estrategia no la puede aplicar a otro contenido. Y esto tiene sus repercusiones desde el punto de vista educativo. Porque hasta qué punto, como decía Vygotsky, nos queremos adelantar a la zona del desarrollo. Sabemos que hay estrategias que aunque las enseñemos, el individuo en ese momento a lo mejor lo utiliza con guías, pero después no lo va a aplicar de forma espontánea. Y tampoco lo va a poder transferir a otros conocimientos. Cuando se intenta enseñar, aparecen una serie de defectos, o sea, una serie de errores a la hora de aplicar. Uno es el de mediación, se le da el contenido, pero el individuo es incapaz de poner en práctica la estrategia. Otro es el de producción, y es que la utiliza porque en teoría sabe cómo funciona, pero solamente lo hace cuando se le recuerda que en ese con ese determinado contenido se lo puede aprender de esa determinada forma, utilizando una estrategia web. O la de utilización, ya la puede utilizar de forma espontánea, no hace falta que se le sugiera, pero aún así es incapaz de llegar a los resultados idóneos. Es decir, la aplica pero la aplica mal. La tercera estrategia sería la estrategia de elaboración. ¿Qué requiere? El material que yo tengo, al principio lo que hacía era repetirlo, es decir, un análisis superficial. Después lo organizaba en base a categorías. Y después, es un análisis, requiere un análisis semántico. Y después lo que hago es elaborarlo. Es decir, reanalizo toda la información y lo que hago es reestructurarla de forma que para mí tenga más sentido, en base a mis conocimientos previos. Es decir, si a mí me están dando la información, por ejemplo, de las palabras, lo que puedo hacer es elaborar una frase juntando las cuatro herramientas, ¿no? Por ejemplo. O si no, me puedo imaginar, si son verduras, me puedo imaginar una frutería y pensar en qué esas verduras están juntas. Es decir, yo cojo ese contenido y lo que hago es transformarlo y reagruparlo de forma que tenga más sentido para mí. realizo un esquema de esa información. Eso requiere un aprendizaje asociativo, porque yo estoy poniendo en relación esa información con mi conocimiento previo. Eso de imaginarme una frutería con 4 frutas diferentes no es una imagen real, es una imagen que yo estoy creando. Pero de todas formas me sirve, estoy poniendo un análisis semántico y estoy poniendo más que un análisis semántico, estoy reestructurando la información, por eso lo llamo estrategia de elaboración, y estoy creando un nuevo esquema, una nueva estructura con esa información. Esto obviamente le sirve, es más útil, no se utiliza de forma espontánea hasta bastante más adelante de los 7 años, y la pauta normalmente es que le resulta mucho más útil a los niños mayores que a los adultos. De nuevo, si intentamos enseñarla antes del momento natural de desarrollo, el niño ni será capaz de utilizarla de forma espontánea, que es lo que se prefiere, que es lo deseable, y además, cuando la utilice, cometerá una serie de errores. Bueno, sabemos que durante el desarrollo, se supone que desarrollarse, eso, un desarrollo de la memoria, implicaría la mejor elección de una determinada estrategia para ahorrar cuanto más recursos posible mejor para poder utilizar o ir almacenando más información y aumentar la velocidad de procesamiento. El cambio durante el desarrollo se debe a la experiencia escolar. De hecho, los niños escolarizados tienen una pauta de aprendizaje diferente a los niños no escolarizados, evidentemente más rápida. Conforme tenemos una serie de conocimientos, nos es más fácil adquirir nuevo conocimiento. Luego, un factor responsable de ese desarrollo es el conocimiento del que se parta. La comprensión metacognitiva, cuanto más conscientes somos de todas las estrategias que podemos manejar o de las que manejamos bien y las que manejamos peor, y el conocimiento previo que tenemos, es decir, sobre qué estructuras podemos incluir más información, es uno de los factores que influye en nuestra habilidad para ir adquiriendo cada vez más información. Y después, conforme utilicemos la mejor estrategia, como hemos dicho ya un número indeterminado de veces, podremos ir ahorrando la cantidad de recursos invertidos en la tarea. Por tanto, y con esto ya termino, podemos considerar que el conocimiento y la memoria son elementos casi sinónimos, porque lo que yo sé, lo sé porque lo he aprendido, lo tengo activo en mi memoria y soy capaz de recurrir a ese conocimiento para ponerlo en acción, en práctica, con el conocimiento que voy adquiriendo. De hecho, esto no solamente es cierto para los adultos, es también cierto para los niños. Cuando hagáis la tarea, aquellos que decidáis hacer la tarea de la clasifica de inclusión jerárquica, hay una tarea con contenido familiar, con coches, policías o coches de policía, algo así, y otro contenido que se considera no familiar. La capacidad para manejar esa información, porque vuestra tarea no va sobre la memoria, pero la capacidad para manejar esa información es netamente diferente cuando el contenido es familiar. Y esto lo vemos en niños y en adultos, pero el que haga esa tarea lo comprobará con los niños. Conforme más sepamos de un determinado contenido, más fácil nos es encontrar la información relevante, establecer las relaciones con la nueva información y además elegir deliberadamente qué estrategia se adapta más para adquirir más conocimiento nuevo. Y aquí está la diferencia entre expertos y novatos. Cuando hablamos de expertos y novatos, no tiene tanto sentido hablar de cronología, es decir, como niños versus adultos, como de expertos versus novatos. Porque ¿qué le sucede a los expertos? Que ya tienen un conocimiento previo. Si yo juego al ajedrez o si yo intento aprender a jugar al ajedrez, cada vez que me expliquen una estrategia, me va a ser muy difícil, como no conozco el ajedrez, sé solamente que tiene algunas piezas que el caballo se mueve de una determinada forma un poco más y que mejor la reina y el rey que no te los toquen. Como yo tengo ese conocimiento tan esencial, tan básico, cada vez que me enseñen una estrategia yo soy incapaz de incluirla en mi conocimiento anterior. Y probablemente niños que ya en la Comunidad de Madrid aprenden ajedrez como, no sé, de actividad escolar o dentro del currículum pedagógico, para ellos una nueva estrategia va a ser fácil de adquirir. Por tanto, no tiene tanto sentido hablar de diferencia de conocimiento entre niño y adulto como entre experto y novato. ¿Qué sucede? Que el conocimiento previo lo que me permite es interconectar la información nueva y establecer y reorganizar la información, es decir, dar una estructura que para mí tenga significado. Y esto es que lo vemos la semana que viene, que ya que mucha pena. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda en la...? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, que me mande un correo electrónico. Muchas gracias. Sí, me lo van a dejar.
Lo mejor es que
No, yo lo... Perdón, termino.
No, solamente la partida.